desde el Ecuador de América. Realidad política y social. En la columna de César Aizaga Castro para el Club de la Pluma.
Saludos amigos del Club de la Pluma, saludos a toda América Latina desde el Ecuador. Para todos los columnistas, los que hacen posible este programa, para Gaby, para Norberto, sabiendo de que la pandemia no nos frena, aun cuando tenemos gente caída, amigos, familiares, alguien afectado, seguimos en esta plataforma, entendiendo de que es necesario, ahora más que nunca, la comunicación libre de aquello privativo en donde una élite se hace encargo de esta para gobernar a las masas bajo sus propios términos que muchas veces refieren a lo político. En sí, recordando un poco de Marx, Marx hace referencia a la base de la sociedad y las formaciones sociales, que es a partir del hecho de la economía como una estructura que llega a forjar y a instaurarse como el común denominador del diario vivir. Entonces, bajo estos términos hay que comprender que pese a una pandemia, el mercado trata igual de moverse y trata también de perpetuar sus patrones, sus modelos, sus regimientos desde los distintos tipos y aparatajes, aparados muchas veces en sí, mejor dicho, por el Estado. Es decir, entendiendo la economía política, las relaciones de producción que son implícitas a este, entendemos de que hay muchos sectores que están siendo actualmente aprovechados para y por esta pandemia. Pero ni siquiera echarle la culpa a la pandemia, sino a aquellos empleadores que están allí detrás de un computador simplemente tratando de coordinar sus negocios, mientras que el pobre hombre asalariado, enajenado y privado de su vida y su existencia, llega a esclavizarse y a continuar bajo este proceso, en donde, tras que tiene que tolerar toda una condición insalubre, tiene que tolerar también la explotación y la desigualdad. Vemos cómo el gobierno ecuatoriano más le ha importado todo el conjunto de medidas que han tratado de tomar de una manera totalmente irresponsable sobre el pueblo. Una de ellas es el hecho de que quieren primar el pago de la deuda externa para así posteriormente hacer otro préstamo, que en lugar de invertir sobre la condición epidemiológica a través o a partir de distintas formas de mitigación para que esto no se convierta y no se extienda de una manera mucho más mortal, entonces prefieren pagar todo este tipo de deudas a sus acreedores. Tras esto, vemos también cómo se elabora un juicio a Rafael Correa Delgado, el expresidente de la República del Ecuador. ¿De qué estamos hablando? De gente proterva que más prefieren una forma, no sé cómo decirle, sino Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, refería sobre el infantilismo. ¿Acaso un gobierno de tendencia infantilista, un gobierno de gente proterva, en donde prima una economía de mercado para sus propios beneficios, en donde la fiscalía se vuelve cómplice de todos sus arreglos politicistas, dejando en cierta medida que muchos sectores padezcan esta enfermedad sin que pronto puedan tener un aliciente correspondiente de carácter humano? Vimos un municipio de una de las ciudades del país ecuatorial en donde comenzaron a donar cajas de cartón para que la gente entierra a sus muertos, o unas cajas de madera, de cartón prensado, algo así era, de un material totalmente corrosible. Es decir, la dignidad humana se pierde aquí. Haciendo un poco de análisis sobre lo que es la estructura social, del cual Lévi-Strauss es uno de los grandes referentes de este enfoque teórico, entendemos de que hay un punto, hay un nivel, y establece él, donde el ser humano, dentro de su ámbito social, llega a descodificar la simbología social, pero de una manera inconsciente. Es decir, cuando perdemos ese hecho, esa capacidad de analizar, de descodificar la realidad, pero a partir de un proceso mediatizador, entendemos que la sociedad se encontraría bajo posibilidades de distintos tipos de condiciones contraproducentes o caóticas. Cuando el gobierno del Ecuador hace referencia a que se preste solo atención a los medios oficiales, es porque tratan de instaurar este tipo de modelos de la comunicación de masas, que ya lo denunciaba Max Horkheimer, así como Theodor Adorno, en donde la cultura se vuelve algo industrial. No solo la cultura, la comunicación llega a establecerse e imponerse como un monopolio de los gamonales de la economía financiera y el capitalismo monopólico del neoliberalismo. Entonces, hacen referencias mediante datos estadísticos imprecisos que tratan de pasarlos como oficiales. Y este término oficialidad, que designa una supuesta autoridad legalista, da mucho que pensar, pues hay condiciones que no son analizadas a profundidad, que no son tomadas en cuenta, o que simplemente están allí latentes, presentes, y que nadie las observa y las presenta como una realidad triste de muchos sectores de la población ecuatoriana, y creo que muchos sectores también de la población latinoamericana, como es el caso de gente que muere en las calles, gente que por ahí algún momento tuvo que quemar a sus cadáveres en la calle. Entonces, simplemente se pasa a través de televisión o de los medios de comunicación aquello que convenga a todos estos gobernantes del Ecuador. Decir que es un gobierno maquiavélico sería hacerle un halago, porque el mismo Maquiavelo en El Príncipe sostiene sobre la importancia y necesidad de prever los problemas que en un futuro llegarían a desencadenar condiciones irreparables. Y habla en este proceso de la prudencia del príncipe, que si es una persona prudente entenderá aquello para poder buscar una solución y no quejarse como lo hace aquí el presidente del Ecuador, del gobierno anterior, que todo lo heredado mal, lo mal heredado del gobierno anterior, como unas que son las referencias típicas que hace el señor Daniel Moreno, en lugar de asumir su propia culpabilidad, su incapacidad para poder dirigir políticamente al país. Hablamos de condiciones llamadas como Estado fallido. Todo esto en el marco de la geopolítica, entendiendo esta según como establecía Rudolf Kjellén, donde se considera aspectos, donde se vincula el Estado con el poder político y el territorio. Entonces, establecía este teórico que en estos engranes hay unos aspectos muy considerados para poder comprender la realidad geopolítica. Uno de ellos es la sociopolítica, que vincula al Estado con la sociedad nacional. Asimismo también lo que es la geoeconomía, que refiere a las relaciones entre el Estado y su condición económica. Asimismo, de geoestrategia, lo cual hace alusión a todo el conjunto de implementaciones que podría tomarse en pro del país, de la nación, en asociación o vinculación o relación con otros países, otra región. Bien, es decir, de que en todo este marco, la economía está inmersa y básicamente el mismo Marx, como referíamos, un genio que entendió las leyes del mercado y entendió la ley de la oferta y la demanda y entendió lo que las relaciones de producción implican, en donde el hombre asalariado tiene que vender su fuerza de trabajo para poder comer mientras que otro gana. ¿Por qué? Porque se genera el plusvalor, es decir, se enriquece a partir de las mercancías que éste va vendiendo, pero para poder venderlas utiliza a todos sus empleados. Es decir, hay todo un aspecto vinculado y relacionado. Recordemos de que el mismo Marx y Engels hablan de eléctrica. Engels habla de eléctrica de la naturaleza y sobre aspectos que refieren a la unicidad del mundo. Es decir, la concatenación universal de los fenómenos y, en este caso, fenómenos sociales que están vinculados entre sí y, en este caso, que están estructurados para desbeneficiar a los desposeídos. Saludos, queridos amigos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
En 2001 William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían, pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble, pero no lo contó la TV. 11 de septiembre, dos aviones comerciales eludieron los radares, arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrita en caída libre, cual si hubiese un precipicio. Claramente cada torre fue un derrumbe controlado. Se llama nanotermita el componente utilizado, pero no lo contó la TV. Negro destilaban porque oxígeno faltaba y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaba. Nunca pudo comprobarse la teoría del colapso. Cada dato del informe resultó manipulado. 7 horas transcurridas de la torre ya caídas, un tercero se desploma. El World Trade Center 7, el motivo del derrumbe, no hay manera que lo prueben. Sin lugar a dudas, otra detonación asistida, pero no lo contó la TV. Que escaparon padecieron explosiones en los pisos inferiores, alejados del impacto. Unas angulares puntas en las vigas que quedaron acusaron un meticuloso método de corte, que es exactamente el modo en que el derrumbe se organiza para conseguir la convergencia que se hace ceniza, porque no hay forma en que tanto acero en bloque se derrita. Sin embargo, hierro líquido cayendo se veía, pero no lo contó la TV. Se hallaron casi cuerpos por la fuerza del colapso, pero un pasaporte intacto en las ruinas se encontraron. Por supuesto era de un terrorista ya identificado, un seguro responsable y coautor del atentado. A 3 días y sin pruebas, 19 son culpados, todos ellos musulmanes radicales conocidos del grupete de suicidas. 6 aún estaban vivos, nunca fueron retirados del legajo de imputados, pero no lo contó la TV. Que no pudo ser filmado, hizo un hueco en el pentágono de 5 metros magro. Tan preciso fue el impacto que bordea en el milagro. 38 metros de metal fueron gasificados. Solo un caza logra un giro de 270 grados. Y aún así es una proeza, yendo 800 por hora. El lugar más impermeable de la historia fue violado, penetrado por un aviador novato, flor de mago. Pero no lo contó la TV. Que un tratado del que dicen fue estrellado por los mismos tripulantes que se habían amotinado, pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto que regaron 8 millas del avión en 1000 pedazos, siendo el peor ataque terrorista nunca visto. Se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican, para colmo el protocolo de defensa lentifican meses antes para hacer aún más turbio el acertijo, pero no lo contó la TV. Cada jefe en el inteligente militar que estaba al mando. Consigo ser promovido un cargo superior al rango. La familia de Bin Laden exiliada de un plumazo y unos amas mal doblados adjudicándose el trabajo. Al caer es un invento de la CIA que entrenaba guerrilleros en países con terreno petrolero. Varios adiestrados en la tierra norteamericana que ahora lo declara ser el grupo que no me da el miedo. Pero no lo compró la TV. Estratega de Estados Unidos reveló que Osama Bin Laden ya estaba fallecido por un serio problema renal que incluso ya durante la administración de Clinton lo tenía agonizando. Todo el terrorismo que la prensa publicita full fue gestado en la gobernación de Carter y de Bush y también lo utilizado Obama con el mismo fin, limitar la libertad de los derechos, invadir Perú.